Muy bien, pues buenos días a todos otra vez. ¿Qué tal si abrimos nuestra Biblia otra vez en el capítulo 6 de Efesios? Y ya vamos a terminar con el tema de la estructura de autoridad dentro del hogar, que hemos estado viendo ya por 2-3 semanas. Y hoy vamos a terminar con este tema. Vamos a tocar los versículos 5 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y antes de comenzar, quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor, y por tantas bendiciones, tantas cosas que has hecho por nosotros en la vida. Sobre todo por Jesucristo, tu Hijo, y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y esta mañana quiero pedirte que pues uses las palabras que tengo para edificarnos, para conocer más acerca de ti, de quién eres, qué es lo que quieres de nosotros. Y no solamente pues que vayamos guardando todas estas cosas en la cabeza, sino que en verdad podamos ponerla en la práctica. Es para eso que nos muestras todo en tu palabra. De nada sirve, Señor, y lo sabemos, que sepamos muchas cosas o mostremos mucha religiosidad en nuestra vida si realmente no llevamos a cabo lo que estamos aprendiendo de ti. Señor, pon un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para ser obedientes a ella, a tu palabra. Y te pido que me uses esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos estado viendo acerca de las responsabilidades dentro del hogar. Cada uno tiene una responsabilidad dentro del hogar. Y comenzamos viendo acerca de la responsabilidad de la mujer dentro del hogar, que era respetar a su marido. Vimos la responsabilidad del marido para con su mujer, que era amar a su mujer. Y no nada más es amar como nosotros entendemos el amor, sino amar como ¿qué? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Es fácil eso? Pues, ¿estarías dispuesto a dar la vida por tu esposa? Pues eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia, dio la vida por ella. Entonces, aquí se nos manda a los maridos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. También hablamos de la responsabilidad de los hijos. Y dijimos que los hijos tenían dos responsabilidades. ¿Cuáles eran? Obedecer y honrar. Y dijimos aquella vez que pues obedecer no es lo mismo que honrar, ¿no? Hay que obedecer y honrar, es decir, mostrar respeto por los padres. Y por el otro lado también vimos la responsabilidad de nosotros como padres hacia nuestros hijos, que eran dos cosas. Dijimos que era disciplina y ¿qué más? Instruir. Puras nalgadas, ¿no? ¿Verdad? Es disciplina e instrucción. No una instrucción que viene del mundo, sino en el Señor, ¿sí? Entonces, hay un tercer grupo al cual Pablo se refiere aquí. Y ese grupo son los esclavos y amos. Esclavos y amos. Y a lo mejor nos preguntamos, pues, ¿qué tiene que ver esto de los esclavos y los amos en esto que estamos viendo de la autoridad o la estructura de autoridad dentro de un hogar? Pues la razón por la que Pablo hace mención de esto es que en aquel entonces, en el Imperio Romano, los esclavos en realidad formaban una parte integral de la familia. Muchos de los esclavos pues servían en los hogares, ¿no? Algunos de ellos eran pues sirvientes, otros eran niñeras, otros eran tutores, jardineros, artesanos, aún hasta doctores, médicos dentro de la familia. Todo funcionaba dentro del hogar porque la mayoría de los negocios estaban ¿en dónde? En las casas. Eran negocios dentro del hogar. Y muchos de esos siervos, muchos de esos esclavos eran también cristianos. Y esto ciertamente lo podemos también aplicar hoy en día. A lo mejor a nosotros no nos hace sentido esto de los amos y esclavos, porque hoy en día, pues por lo menos en este país, y a lo mejor en otros países del mundo todavía existe algo de esclavitud, no lo sé. No sé si ustedes sepan. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos se nos hace raro hablar de esto, ¿no? Pero esto mismo lo podemos aplicar nosotros a las relaciones que tenemos entre empleados cristianos y empleadores cristianos. Entonces, si esto no te hace mucho sentido ahorita, dale una vuelta y aplícalo a tu vida. Tú como empleado, o si eres un jefe o un patrón, aplícalo también a tu vida, ¿ok? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Aunque uno pudiera seguirse preguntando, ¿de veras apoyan las escrituras esto de la esclavitud? Igualmente, otra vez decimos, en el tiempo que Pablo escribió esto, en el Imperio Romano, la esclavitud era algo totalmente legal, ¿ok? Entonces, Pablo escribió esto y sin embargo, si nosotros siguiéramos todos los principios que encontramos aquí en el Nuevo Testamento acerca de la esclavitud, siempre nos van a llevar hacia la abolición de la esclavitud o terminar con la esclavitud. Es más, si los amos cristianos siguieran todos los principios que encontramos aquí en el Nuevo Testamento acerca de la esclavitud, acerca de los esclavos, muchos de los esclavos de aquel entonces vivirían en mejores condiciones que muchos de los empleados hoy en día. Si realmente siguieran los principios bíblicos acerca de cómo tratar a un siervo, ¿sí? Entonces, por lo menos los siervos o los esclavos de aquel entonces tenían derecho siempre a habitación y alimentación. Y no solamente ellos, sino que si tenían familia, también el resto de la familia tenían derecho a vivir en un lugar y a ser alimentados por una persona que les perteneciera. En este caso, el amo de ellos, ¿ok? Entonces, Pablo presenta una ilustración aquí, una ilustración final acerca de la sumisión mutua que empezó desde el capítulo 5 y el versículo 21 cuando dijo Pablo que debemos de someternos unos a otros. Entonces, vamos a comenzar con la quinta ilustración esta mañana y donde es los esclavos deben servir y obedecer a sus amos. Ok, recuerda otra vez, puedes aplicar esto en tu relación como empleado o como patrón, ¿sí? Versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Entonces vemos cómo Pablo está haciendo un contraste aquí entre los amos terrenales, o los, si dice aquí, vuestros amos en la tierra, y es el contraste con el amo supremo del universo. ¿Quién es? Cristo, ¿no? Dice, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Está haciendo una comparación entre los amos en la tierra y nuestro amo, al final de cuentas, superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los esclavos cristianos debían su obediencia a los amos. Y esa obediencia demostraba su sumisión a la vez, ¿a quién? Al obedecer ellos a sus amos, en realidad se estaban sometiendo ¿a quién primeramente? A Cristo. En este caso está diciendo, ¿cómo a Cristo? Cuando ustedes están siendo obedientes a sus amos, obedientes a sus patrones, en realidad, en otras palabras, también se están sometiendo primeramente a Cristo, quien está por encima de todos. O sea que el ser cristiano no les libraba de las consecuencias, ¿no? No porque ya, pues ya soy cristiano y a lo mejor era esclavo, pues ya voy a dejar de ser esclavo. El ser cristiano no les libraba de las consecuencias, pero sí les ayudaba a luchar en contra de esas consecuencias, ¿no? O a llevarla o conquistar las circunstancias que tenían. Y los cristianos siguieron cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades, aún a pesar o independientemente de la posición que ellos tenían al momento que llegaron a creer en Cristo. Y en estos versículos vamos a encontrar cuatro calificaciones de una verdadera obediencia. Cuatro calificaciones de una verdadera obediencia. Y esto otra vez, aplícalo a tu relación como empleado o empleador. Vamos a ver, la primera característica es que el servicio debe hacerse siempre con respeto. Y vamos a leer el versículo 5 otra vez, la primera parte del versículo 5. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor. Entonces, la obediencia de un siervo no debería de ser por obligación. Igualmente, cuando estábamos hablando de la obediencia de los hijos, dijimos que un hijo no solamente debe de obedecer o por obligación, sino que lleva o viene junto con el respeto, el honor hacia los padres. Igualmente aquí el siervo, la obediencia debe hacerse siempre con respeto, ¿sí? Y el apóstol Pedro lo pone en estas palabras, no tienen que ir allá, voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Voy a leerlo, dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Aquí está agregando lo que estoy diciendo aquí, la obediencia no debe ser nada más por obedecer, sino debe hacerse con respeto. Dice, no solo a los que son buenos y afables, o a los jefes que son buena onda, como podríamos decir, sino también a los que son insoportables. O sea, no solamente a los que me caen bien, ay, es bien buena onda mi jefe, no, también a los que no te caen bien y que dices son insoportables, debes de obedecerlo con respeto. Y la razón es por lo que sigue en el versículo 19, dice, porque esto haya gracia. Al final de cuentas, ¿a quién estamos sirviendo primeramente? A Dios, ¿verdad? A Cristo. Dice, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Al final de cuentas, cuando uno está obedeciendo con respeto, está dando un buen testimonio, ¿no? Porque lo estamos haciendo por servir primeramente a Dios. Entonces, el siervo cristiano siempre debe demostrar respeto a la autoridad que Dios ha puesto por encima de él. En este caso, ya sea tu patrón, tu jefe, no lo sé. En ese entonces, pues los amos con los siervos, ¿ok? El problema, y aquí viene, esto pasa muy seguido, ¿no? El problema es que hay una tendencia en la cual los siervos cristianos abusan de la confianza de los patrones cristianos. Ah, pues es que mi jefe es cristiano y es bien buena onda, ¿no? Entonces, el cristiano, el trabajador a veces quiere abusar de eso, ¿no? Y a lo mejor tener concesiones que otros, por no ser cristianos, pues no las tienen. Pero ¿realmente debemos de hacer eso? ¿Debemos mostrar esta tendencia que hay a abusar de la confianza de nuestros patrones, aunque estos son cristianos? Quiero ilustrar esto con algo que a mí me sucedió hace, pues ya cuando yo trabajaba en la Casa de Bolsa y era gerente ahí en la Casa de Bolsa en Irapuato. Teníamos la necesidad de contratar a una persona para que cuidara el estacionamiento de la Casa de Bolsa. El estacionamiento de la Casa de Bolsa no estaba en el mismo edificio, estaba como a, no sé, 4 o 5 locales más adelante, y el dueño el que nos estaba rentando la propiedad donde estábamos nosotros en la Casa de Bolsa, tenía ese terreno como a 4 locales más para allá. Y teníamos la necesidad de que alguien estuviera, pues ya ven que en México tienen que estar cuidando los carros de los clientes y eso porque hay robos y etcétera, ¿no? Y tenemos la necesidad, y un día llegó un cuate que me presentó, uno mismo de la oficina me lo presentó, y le empecé a compartir de Cristo, del Evangelio, etcétera, y empezó a venir a la iglesia, empezamos a estudiar con él la Biblia, etcétera, empezó a llegar con su esposa, y todo bien, ¿no? Y ya le ofrecí el trabajo para que fuera el cuidador de ahí del estacionamiento, y todo iba funcionando muy bien, ¿no? Estaba yendo a la iglesia, estaba estudiando con nosotros la Biblia, tenía trabajo ahí con nosotros, etcétera. Pero un día me llegó un cliente de nosotros de ahí de la Casa de Bolsa y me dijo, oye, ¿abren el estacionamiento por las noches? Porque el estacionamiento tenía un horario, el horario del banco o de la Casa de Bolsa, ¿no? A la hora que cerraba la Casa de Bolsa, se cerraba el estacionamiento y hasta el otro día se abría. Y un día me llegó un cliente y me dijo, ¿abren el estacionamiento en la noche? Le digo, pues no debe estar abierto, debe estar cerrado. ¿Cómo? Le digo, pues yo acabo de pasar ayer por allí y lo vi abierto y lleno de carros. Al lado del estacionamiento había un restaurante chino y cerraban hasta en la noche. Entonces el cuate este, trabajador, estaba haciendo su propio negocio. En las noches abría el estacionamiento y les permitía a los del restaurante poder meter sus carros ahí. Y él los cuidaba y los lavaba, etcétera, ¿no? Y uno dice, bueno, pues qué tiene, ¿no? Que tiene pues que se gane unos centavitos más, ¿no? Pero la verdad es que es una responsabilidad bien grande. Porque si ese estacionamiento pasa algo o pasaba algo en la noche o algo, ¿con quién iban a ir? Conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo había contratado a esta persona. Entonces, esta persona abusó de la confianza que le di al darle trabajo, etcétera. Y al otro día lo mandé llamar y le dije, oye, porque, no, yo otro día pasé por ahí y también lo vi, pero no me paré. Y al otro día lo vi cuando llegué, le dije, oye, ¿estás abriendo el estacionamiento? ¡No! Todavía lo negó, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Estás despedido. Lo siento mucho. Y entonces se fue y ya como que quedó todo así, ¿no? Pues dejó de ir a la iglesia. Ya no iba a la iglesia porque lo había corrido, lo había tratado muy mal yo, ¿verdad? Y y total que al final hasta me demandó. Llegó con un abogado y me demandó. Y le tuve que pagar. Me pedí una cantidad así de, no sé, una exageración, ¿no? Como, no sé, 20, 50 mil pesos, ¿no? Y había trabajado yo creo que un mes y medio con nosotros ahí. Ya total que le dimos algo para no tener problemas. Y al final de cuentas, ya nunca regresó a la iglesia, ¿no? Estaba ahí, ¿por qué? Porque realmente por la conveniencia que tenía, ¿no? O quiso abusar de la confianza de que éramos cristianos los dos, ¿verdad? Y que yo le iba a permitir ese tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces tenemos esa tendencia y es algo que no debemos de tener eso con nosotros. Y Pablo sabía bien de esto. Y al parecer él había notado algo acerca de esto, porque si buscamos en Primera de Timoteo, no quiten su dedo de ahí de Efesios, pero en Primera de Timoteo, el capítulo 6, Pablo reconoce esta tendencia que tenemos de querer abusar de nuestros patrones cristianos cuando somos cristianos. Fíjense ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo, voy a leer versículos 1 y 2. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, o ponle ahí como empleados, si quieres, consideren a sus propios amos o patrones, pónganle así, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados, para que no se hable mal en contra del nombre de Dios. Pero en el versículo 2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, ahí está la relación entre un empleado creyente y un amo que es creyente o un patrón creyente, no les falten al respeto, porque son, ¿qué? Hermanos. Antes bien, o si no, sirvanes aún mejor. Es decir, si sirves a tu patrón que no es creyente y le echas ganas y lo haces bien, pues cuánto más no lo debes de hacer si tu jefe es un creyente en Jesucristo.
O sea, aunque el jefe sea malo, aunque sea cristiano, pero es bien.
Bueno, Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Él nos ha dado una autoridad. Y si la usamos mal, pues también le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Pero nuestro papel como siervos, como empleados, es ¿qué? Servir con respeto, dice aquí. Y dice, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces, aquí lo que está en juego es la reputación de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando tú no estás respetando a tu patrón en tu trabajo, estás echando abajo que la reputación de Dios y la reputación de la palabra de Dios. Entonces es bien importante que el servicio siempre debe de hacerse con ¿qué? Respeto, ¿sí? Número 2, el servicio debe hacerse con sinceridad también. Versículo 5, la segunda mitad, ya regresamos a Efesios. 5b dice, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Cuando estamos trabajando para alguien, debemos hacerlo sin mostrar un interés personal. Debemos hacerlo sin hipocresía, ¿sí? Al servir a un amo que es cristiano, a un patrón que es cristiano, en realidad lo que estamos haciendo es servir ¿a quién? A Cristo, ¿no? Por eso está diciendo ahí otra vez al final Pablo, ¿cómo a Cristo? El trabajo sincero, responsable y bien hecho siempre le va a dar tributo a Cristo. Siempre va a levantar su nombre en alto. Entonces es por eso que es tan importante que tu testimonio en el trabajo sea hecho o tu servicio sea hecho siempre con mucha ¿qué? Sinceridad, sin hipocresías, hacerlo realmente de corazón como si lo estuvieras haciendo para Cristo mismo primeramente. ¿Ok? Número 3. El servicio debe hacerse con conciencia. Miren en el versículo 6, la primera parte dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos, ¿de quién otra vez? De Cristo. Siempre nos está dirigiendo otra vez, háganlo como si lo estuvieran haciendo, ¿para quién? Para el Señor, para Cristo. Entonces el siervo cristiano siempre debe de ser diligente, siempre debe ser responsable en su trabajo, aun cuando los jefes no estén presentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el que nos está checando más arriba, ¿quién es? Cristo. Aquí queremos engañar. Lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer otra vez, ese servicio con conciencia, no solamente para ser vistos por las demás personas. ¿Ok? Número 4. El servicio debe hacerse de corazón y de buena voluntad. Vamos a leer el versículo 6, la segunda parte y 7. Dice, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servid de buena voluntad como al Señor, otra vez, como al Señor y no a los hombres. Una vez más, el motivo principal de nuestra obediencia hacia nuestros jefes o nuestra autoridad es agradar a Dios. Por eso dice el versículo 6, haciendo de corazón la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el siervo cristiano, que es fiel, que es obediente, que es de buen ánimo, siempre hace la voluntad de Dios de buena voluntad, como valga la rebuznancia, ¿no? Siempre hace la voluntad de Dios de buena gana, no por obligación, sino porque lo está haciendo como estar sirviendo a Jesucristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque al final de cuentas, el creyente maduro sabe que la recompensa que va a recibir mayormente y la mejor recompensa que va a recibir viene ¿de quién? De Dios. Porque estamos obedeciendo en todo esto primeramente a nuestra autoridad mayor que es Jesucristo. Y por eso Pablo dice en el versículo 8, dice, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿ok? Entonces, no sé, estaba leyendo una ilustración de una pareja misionera, a lo mejor la han escuchado, ¿no? Que habían servido por 40 años en África, ya regresaban a Estados Unidos y regresaban pues en un barco, y en ese mismo barco venía un expresidente, bueno, ya no es presidente ahora, expresidente de Estados Unidos, que era Teodoro Roosevelt. Y llegaron a Nueva York, y cuando llegaron allá a Nueva York, pues había una multitud de personas. Cuando está el presidente de Estados Unidos, pues están todo el mundo ahí para recibirlos con música y con esto y con el otro, ¿no? Y llegaron y recibieron al presidente, así que venía de un viaje de cacería de África, ¿sí? Y los misioneros llegaron ahí después de 40 años de haber servido a Cristo allá en ese país de África, y nadie llegó a recibirlos, ¿no? Y pues iban platicando ahí en el camino, en el carro, ¿no? El esposo con la esposa. Oye, pues te fijaste, nadie, ni siquiera una persona estuvo aquí para pues, recibirnos, ¿no? Por lo que hicimos por el Señor. Ya se fueron así medios tristes, ¿no? Los dos. Y ya llegaron en la noche y estaban orando ellos dos. Y el Señor les hizo entender que ellos no habían recibido esa recompensa porque todavía no estaban en su casa. ¿Sí? Y eso es lo que debemos estar viendo. Lo que me refiero es que la recompensa más grande que vamos a recibir un día por servir como Dios manda, primeramente a Cristo, ¿no? pero también se debe reflejar en nuestro servicio hacia nuestras autoridades. La recompensa que esperamos como creyentes siempre está en el cielo. Cristo nos dará una recompensa mucho más grande de lo que tú puedas recibir aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, los esclavos o los siervos o los empleados deben ¿qué? Servir y obedecer a sus superiores. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y haciendo esto vas a dar un buen testimonio y vas a poner el nombre de Jesucristo bien en alto. ¿Ok? Bien, la última parte. Los amos deben de servir y cuidar, en este caso, a sus esclavos. O en este caso podemos también aplicarlo a los empleados, ¿sí? Versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué le acababa de decir a los esclavos? Deben de servir, deben de obedecer a sus amos. Pues aquí está diciendo, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros, otra vez nos está guiando hacia Cristo, vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿sí? Entonces, los amos cristianos, los jefes o patrones, deben servir, cuidar y proveer, ¿de quiénes? De sus empleados en este caso, ¿no? De no maltratar, no amenazar, como Pablo está diciendo aquí. Pues a lo mejor tú eres un jefe o un patrón, o un gerente, no sé cuántos de ustedes tengan un puesto así, el cual le toque dirigir a personas. ¿Qué tal estás haciendo tu labor? ¿Estás sirviendo y estás cuidando de tus empleados como Dios manda? ¿O estás amenazándolos a cada rato y les estás tratando de una mala manera a cada rato? Entonces, la verdad es que tú como empleador, como patrón, puedes ser un gran testimonio para otros. Pero también puede ser de un terrible testimonio para otros, de la manera en que tú estás sirviendo y cuidando de tus empleados. Entonces la pregunta es, ¿cómo los estás tratando? Recordando siempre que tanto empleados como empleadores tenemos, como dice aquí, a un mismo Señor en los cielos. Y que al final de cuentas aquí le vamos a tener que dar cuentas un día de todo lo que Él nos dio, de la autoridad que Él nos dio, va a ser primeramente a Él. A Él es el que le deberemos toda la honra y el honor, ¿no? Entonces, todos los que somos jefes, debemos recordar eso, ¿no? Que arriba de nosotros está primero Cristo. Y si Él nos trata de igual manera sin mostrar, como dice aquí, favoritismo, porque como dice aquí al final, ¿no? Dice, para Él, para Dios, no hay acepción de personas. Igualmente nosotros, como patrones, no debemos demostrar esta clase de favoritismo con las personas a las cuales Dios ha puesto en nuestro cargo, ¿sí? Bajo nuestro cargo. Entonces, los amos debemos servir también y cuidar a nuestros esclavos, vamos a ponerlo aquí, empleados, ¿verdad? De igual manera, ¿ok? Bien, ya para concluir, quiero terminar con esta frase, no sé, un dicho, no sé si lo han escuchado, dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Habían escuchado eso? Yo no, ¿eh? Ya para mí era un dicho nuevo, pero cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Versículo 6 otra vez. Dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Esto quiere decir que el trabajo que tú realices siempre, debes hacerlo bien, aun cuando tu jefe, aun cuando tu patrón no esté presente, aun cuando no te estén observando. Y no sé si cuántos de ustedes ha visto el programa hay un programa que se llama Mystery Diners. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Es un programa, pues cuando por ejemplo un restaurante le empieza a ir mal y de repente el dueño del restaurante se empieza a preguntar, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué están bajando las ventas? ¿O por qué está pasando esto del restaurante? ¿No? Contratan a unos investigadores y esos investigadores van al restaurante cuando un día pues, no están los empleados, y colocan cámaras por todas partes en el restaurante, ocultas, ¿sí? Y después en otro local al lado, en un camioncito o algo, pues están las televisiones viendo, observando todo lo que hacen los empleados cuando el jefe no está. Cuando el jefe está, todos están trabajando, al 100%, ¿no? Y no, y haciéndole la barba al jefe y todo. Pero cuando el jefe no está, como dice aquí, los ratones hacen fiesta, ¿sí? Y pues al final del programa, pues pasan el video, ¿no? A todos los empleados que estuvieron haciendo, pues robando dinero, robando propinas, echándose tragos en el bar, si hay bar ahí en el restaurante, tratando mal a otros empleados, saliéndose del restaurante a la hora que quieren y regresando a la hora que quieren, y los mandan llevar, y todavía después de ver eso, lo niegan. O sea, no, ¿cómo crees? Y se enojan y se molestan, pero están robando, están haciendo cosas que no deben. Obviamente, pues casi todos los que pasa todo eso, pues los despiden de ahí del trabajo, ¿no? Pero por eso el dicho, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero ese dicho no debe estar entre nosotros los creyentes, ¿sí? Si tú eres un creyente en Cristo, tu obligación debe de ser servir a tus patrones con respeto, sinceridad, con conciencia. Y haciendo eso, según Pablo, como hemos visto, pone en alto a Jesucristo y a lo que aprendemos de la palabra de Dios cada vez, ¿no? La verdad, la pregunta es, ¿eres tú un empleado valioso? ¿Haces un buen trabajo por ser cristiano o no? Ojalá que sí. ¿Qué tal trabajas cuando nadie te ve? ¿Qué tal si de alguien... Hay una cámara que nos está observando todo el tiempo, ¿sí? Dios está viendo todo. Y podemos engañar a nuestros patrones aquí en la tierra, pero al final de cuentas, otra vez lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y eso es lo que quiero que se queden en esta mañana con todo esto, ¿no? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. De verdad, como pues esta mañana estaba diciendo Roberto, a veces vivimos una vida doble, una vida de hipocresía. Nos comportamos de cierta manera en un lugar y somos de otra manera cuando estamos aquí en la iglesia. Te pido que nos ayudes como aprendimos hoy, si somos empleados, si somos trabajadores, hacer siempre un buen trabajo. Y honrando a nuestros jefes, honrando a nuestros patrones, sabiendo que al hacer eso estamos primeramente agradándote a ti, Dios. Y ayúdanos a entender eso para de veras apreciar lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te pido que durante esta semana podamos aplicar esto en nuestros propios trabajos, con nuestros patrones o con nuestros empleados, si es que tenemos trabajadores a nuestro cargo. Ayúdanos a ser justos como tú lo eres. Muchas gracias, Señor, por tanto que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.